Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes, 1:05, es lógico, es normal, nos vamos a meter de lleno con nuestras cosas más cercanas, enseguida con la tercera jornada de liga, con la junta de accionistas extraordinaria del Real Betis Balompié de esta tarde, con el mercado que está agitadísimo de fichajes, tanto en el Sevilla como en el Betis, pero si andan despistados a esta hora de la tarde, sepan que Rubiales acaba de decir esto ante la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Hasta en 5 ocasiones ha dicho Rubiales, no voy a dimitir. Este es ahora mismo el escándalo que hay en el fútbol español, con este giro absoluto que ha dado el presidente de la Federación Española de Fútbol. Ya saben que esto va camino ahora. Acaba de informar Santi Duque en los servicios informativos de la cadena COPE, que a partir de este instante, esta misma tarde hay reunión del CSD, se va a dar traslado de todas las denuncias que hay, y posiblemente esto acabe, veremos en qué momento, en una inhabilitación del presidente de la Federación Española de Fútbol, que se aferra al cargo, y eso que tiene prácticamente casi todo el fútbol español, no todo, porque hoy había, por ejemplo, una representación de su corte más cercana, lógicamente, en las Rozas, en la Asamblea de la Federación, pero digamos que los presidentes son un clamor contra el propio Rubiales. Ayer escuchábamos, por ejemplo, al propio Pepe Castro en la presentación de Luque Bacchio y de Nilan hablar de que estábamos ante el presidente con la peor gestión de la historia en la Federación Española de Fútbol, que era partidario de su marcha. También denunciaba lo ocurrido el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán, cuando le preguntábamos ayer en la entrevista y en la charla que mantuvimos con él sobre este asunto. En fin, que se aferra al cargo. Y de momento se mantiene Rubiales al frente de la Federación. Hoy ha querido matizar, pedir mil disculpas. Todo va muy tarde, todo va muy tarde en este escándalo que ahora mismo hay en torno al fútbol español. Esto ha ocurrido ahora mismo, y si hay cualquier tipo de novedad, es un asunto que evidentemente es a nivel nacional, pero si hubiera cualquier novedad antes de las 2 de la tarde con el asunto Rubiales, inmediatamente irrumpiríamos en la antena de la COPE para informarles. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, vaya mañanita, ¿eh?
Sí,
vaya
sí,
mañanita con Rubiales, con la expectación que había y prácticamente la seguridad del 99,9% de que no iba a aguantar la presión, de que iba a dimitir. Y vaya giro que han dado los acontecimientos, y además una rueda de prensa en la que no deja títere con cabeza, en la que anuncia acciones legales con varias figuras de la política
española. De la política, sí.
Sí, sí, en la que le ha ofrecido la renovación, incluso ha dicho el sueldo, 4 años más Jorge Bilda. O sea, ha sido una rueda de prensa que no ha tenido desperdicio y en la que ha relatado su versión sobre cómo ocurrieron los hechos de este beso que se ha hecho ya famoso en todo el mundo, ¿no? La verdad es que ha sido
increíble. Ha hablado
de
un beso con sentido, ha hablado en la rueda de prensa. En fin, esto va a seguir teniendo un montón de repercusión, un montón de recorrido, pero lejos de dar un paso a un lado, como se podía imaginar y como da la impresión que él mismo había trasladado su círculo más cercano, que posiblemente era el momento de marcharse, pedir disculpas y marcharse, giro absoluto en el asunto, y me da la impresión que esto va a acabar con una inhabilitación de Rubiales, pero que va a morir matando. Bueno, hoy ya lo ha hecho, como ha explicado Andrés, acusando a políticos, anunciando denuncias, querellas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que así está el fútbol español ahora mismo, y la Federación Española de Fútbol, con esa noticia de última hora, la no dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Española de Fútbol. ¿Te parece que nos centremos en lo que tenemos nosotros por delante? Que tenemos muchas cosas, pero muchas de verdad.
Debemos,
es nuestro deber, ¿no? Es nuestro deber, porque nos metemos de lleno en la jornada tercera de Liga, mañana 9:30, un partido con cierta tensión ya en el Sánchez-Pizjuán, con el personal cabreado, la afición del Sevilla por este arranque de temporada, los dos partidos malos en la Liga. Mañana 9:30 ante el Girona, que el año pasado ya en el tramo final de temporada superó al Sevilla cómodamente y jugándole muy bien al Sevilla ya de Mendilibar, y le ganó por 0-2. Pues bien, mañana juega el Sevilla ante el Girona, 9:30 de la noche. Vamos con noticias que hay un montón. Por ejemplo, no juega Fernando, es baja. Ayer se retiró del entrenamiento, es baja, posiblemente no la ha descartado del todo Mendilibar, también para el partido justo antes del parón de la próxima semana ante el Atlético de Madrid. Fernando se une a la baja de Marcao, a la de Nianzú, que hoy ha entrenado, pero que lleva, según el entrenador, un entrenamiento en el último mes, a la de Acuña. Recupera, eso sí, el entrenador Abadé, para jugar junto a Guder en el centro de la defensa. ¿Será el momento de ver a Sou como titular? Veremos, porque ha dicho Mendilibar que hay que tener paciencia con los que están jugando y no da la impresión de que vaya a revolucionar demasiado el once titular de cara al partido de mañana. Ha hablado Mendilibar hace nada, hace tan solo unos minutos, de que está contento con el entreno, que por fin ha visto entrenar bien a su equipo, ¿no? Unas frases que parecen más de otra época, pero esto ha dicho Mendilibar. Ha hablado de Luke Bacchio, su primer entrenamiento, de Sou, si lo ve ya para ser titular. Ha hablado de fichajes, sí, ahí ha apretado un poquito, no crean que es muy incómodo en las ruedas de prensa y públicamente el entrenador del Sevilla, ¿no? No ese perfil, ese es... No es el perfil de entrenador que incomoda, pero sí ha dicho que evidentemente se va con retraso en la planificación, que con eso ya contaban, pero que necesita fichajes. Y ha hablado de Rafa Mir. Atención a este asunto, porque en Valencia ayer se daba por hecho el asunto, entre otras cosas, porque la información que maneja la cadena COPE es que el Valencia ayer le trasladó al Sevilla, informan nuestros compañeros de Deportes COPE Valencia, la cantidad que el Sevilla había pedido. Aproximadamente unos 5 millones de euros por la cesión y la amortización correspondiente al año de Rafa Mir. Y sin embargo, la respuesta del Sevilla fue no a la salida de Rafa Mir de momento. No a la salida de Rafa Mir de momento. También me cuentan que el enfado del futbolista es monumental. Jugadores ya no solo estaba presionando estos últimos días, sino que ahora... El enfado es grande porque, imagínense, el Valencia le ha debido decir a Rafa Mir, oye, nosotros ya hemos puesto la pasta, ahora ya es el Sevilla el que dice que no, que bloquea de momento, no descarten que al final el asunto pueda salir adelante, pero que de momento bloquea este tema. Bueno, pues vamos a escuchar al presidente Pepe Castro hablar del inicio de la temporada, a Víctor Horta hablar de fichajes, de la situación de Rafa Mir, a Mendilibar hablar de todos estos asuntos y además mañana... partido. Y para el Betis el domingo, aunque esta tarde juega otro partido, Andrés Ocaña, que es el de la Junta Extraordinaria de Accionistas a partir de las 6:30 de la tarde en el Hotel Barceló Renacimiento. La sensación, la información que venimos manejando es que Haro y Catalán sacan adelante la Junta de Accionistas, pese a que hay voces disonantes, discordantes, y que van a votar algunos accionistas de relevancia contra esta ampliación de capital. ¿Por dónde pasa esa última hora de la Junta de Accionistas de esta tarde, Andrés?
Yo sigo en las mías, Oliva. Yo sigo en las que la Junta está perfectamente atada, accionarialmente hablando, que además ayer lo explicaba en la cadena COPE el vicepresidente del Real Betis Balompié, don José Miguel López Catalán, decía que el nivel de participación ellos tienen entendido que va a ser muy alto, que era uno de los temores, que en pleno mes de agosto pues hubiera gente que no se molestara, ¿no?, accionistas en acudir a este asunto tan importante, y creen que el nivel de participación va a ser alto, y yo sigo en la mía. El lunes ya te diré, si me he equivocado, pues pediré perdón y explicaré la situación, pero que va a ser un paseo militar. Yo creo que lo tienen atado y bien atado, sí. Que es verdad que hay un grupo opositor importante que evidentemente va a votar que no, aunque después acuda a la ampliación de capital, pero que de nuevo dominan al accionista minoritario. Hoy vamos a hablar con una de las asociaciones más importantes de accionistas minoritarios que tiene pues cerca de un 2% de este Betis, de la Asociación Nuevo Betis, y van a explicar su sentido de voto, que es afirmativo a la ampliación, pero después también hablando, Oliva, con muchas peñas que no tienen sus acciones sindicadas, con muchos accionistas que también tienen cierta relevancia en el mundo bético. Yo creo que lo tienen atado y muy bien atado y que esta ampliación de capital va a salir adelante, la verdad.
Noticias de mercado, bueno, de las inscripciones no hay noticias. Parece que no llegan tampoco al domingo, salvo que a última hora Haro y Catalán hagan algún movimiento, no sé si de aval o si tienen algo preparado antes de la Junta para que estos dos jugadores estén ya inscritos, ¿no? Parece que no, pero dejemos la puerta un poquito abierta, ¿no? Que Bartra y Bellerín puedan estar el domingo en San Mamés, ¿o tú lo descartas?
Yo no lo puedo descartar, no lo puedo descartar porque el Betis ya ha hecho oficial lo de Juanmi a Arabia Saudí, porque se sigue trabajando en algunas operaciones, pero...
Oye, que poco dinero ha dejado lo de Juanmi, ¿eh? Sí, digo, porque pues, pensábamos que con lo de Juanmi a lo mejor se podía inscribir algún jugador, pero
yo también lo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que el Betis no iba a llegar a la tercera jornada de liga sin tener inscrito a estos dos jugadores, que por cierto... se habla maravillas y bondades de lo bien que se están portando los jugadores, pero la única realidad, Oliva, es que pues que también están molestos, ¿no? Están molestos con esta situación, aunque entiendan, evidentemente, que la situación económica del Betis no es la mejor, pero están molestos porque no
terminan la piel del jugador, ¿no?
De ser, o sea, inscritos, claro. Y claro,
ustedes
jugador,
se ponen,
¿no?,
simplemente, ustedes son futbolistas o el padre del futbolista. Hoy día que hay tantos niños que juegan a la pelota, ¿no? Y su niño está entrenando cada día, en este caso ya estamos hablando de un profesional, que hay dinero en juego, etcétera, etcétera. Pero bueno, viene a ser un ejemplo parecido y no juega, y entrena y no juega, ¿no? Pues normal que haya enfado, eso, pero que esto es normal, ¿no? Esto,
bueno, evidentemente, el año pasado
hubo enfados muy importantes, como el
cabreo
de Claudio
de
Bravo
fue,
ejemplo,
descomunal,
¿no? Sí.
De Bravo, de William José, hubo jugadores, pero bueno, que es como tú dices, normal, si no te inscriben, sigues esperando, el Betis no ha dado pasos adelante en este sentido, y yo, de haber escuchado ayer al vicepresidente del Betis en COPE, intuyo que va a ser in extremis, ¿no? Para el último partido, para el día 1, o a ver cuándo lo pueden inscribir, sobre todo esperando, aguardando que se haga la operación de Guido, que es lo que ahora mismo centra toda la actividad en la planta noble del Betis, ¿no?
Voy con eso, porque estamos todavía en capítulo un poco de puesta en escena, como se suele decir ahora modernamente, no solo en el fútbol, también el periodismo lo utilizamos en la puesta de escena de este programa. Quería tocar rápidamente, y luego lo desarrollamos enseguida, el asunto Guido Rodríguez. Informó ayer L'Equipe de una última oferta de Olympique de Lyon de 12 millones de euros por el jugador. Los compañeros de Bisoccer hablaban de 12 más 3, o sea que habría 3 millones más de variables. Estos serían 15 millones, posibles, potenciales 15 millones de euros por el traspaso de Guido. Ayer tuvimos la posibilidad, en esa charla tan interesante y que tanta repercusión, y agradecemos, ha tenido y que mantuvimos, charla muy interesante, muy profunda, charla futbolística, también tocando todo tipo de asuntos con el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán, y le hablamos también de este asunto, un asunto que pudieron comprobar que incomoda en el club por la posición de debilidad a la hora de negociar. Pero llegados a este punto, te pregunto a ti directamente, exigente Andrés Ocaña, ¿por 15 millones, 12 más 3 te parece buena venta ya, Guido, o no?
Es que no sé si es esa cifra. En Francia hablan de que no es esa cifra, que son 12 con variables, 12 con variables incluidas.
Sí.
O sea, 12 que serían unos 10 fijos y otros 2 millones de euros.
Eso es.
De variables incluidas. Eso dice L'Equipe. Bisoccer dice 12 más 3, pero en Francia, repito, dicen 12 incluidas las variables, que serían 10 más 2 aproximadamente para llegar a esos 12 millones de euros en los que el Betis estaría dispuesto a dejar salir al jugador. Y me explico, mira, más que valorarla yo, que ya he valorado que me parece una mala venta, es un mal menor lo que hace el Betis porque se ha comido al jugador.
Llegados a este punto y dado que la negociación no ha fructificado para la renovación y tener más fuerza en la negociación, que esto evidentemente es algo que estamos un poco en manos de los dirigentes del Betis, también en manos de Guido, que seguramente sus agentes también habrán apretado muchísimo económicamente para decir no continuamente a las propuestas de renovación. Pero que llegados a este punto, si la cantidad se va más cerca de 15, quizás pueda ser salvar un poco la venta. Tampoco es que le vaya a quedar mucho al Betis, porque recuerden, el 70% es para el Betis, el 30%
para América.
Sí, para la América de México. En realidad no hay mucha recuperación económica. Y también, por lo que me decían esta mañana, tampoco mucho margen para que el sustituto que habría que buscar por Guido Rodríguez sea un sustituto de nivel de garantía, ¿no? Estamos hablando, para mí ahora mismo, posiblemente de uno de los dos, tres jugadores más importante y claves de la actual plantilla, Andrés. Vamos con el desarrollo luego
del
asunto.
Sí, efectivamente, que si la operación es de 10 más 2, pues el Betis se quedaría, Oliva, con 7 millones de euros fijos. 7 millones de euros fijos por un futbolista que, sinceramente, ha dado un, aparte de ser campeón del mundo, creo que su crecimiento ha sido meteórico, ¿no? En Europa, desde que llegó al Betis de la Liga Mexicana. Si me parece bien, 7 millones de euros fijos para el Betis que pueden convertirse en 9, pues no me parece bien en absoluto. Creo que sería un mal menor. Uh-huh. Evidentemente, sí estoy de acuerdo con el presidente Ángel Haro, que si no renueva, hay que venderlo. Sí. En eso estoy absolutamente de acuerdo, porque es un futbolista que, si se va libre, el mal es todavía mayor para el Betis. Y después, diciendo que la operación no me parece buena, que no se ha gestionado bien, sí que te digo que en el Betis hay dudas del tema del sustituto. O sea, no se sabe si acudir a por un sustituto de Guido Rodríguez o optar por mantener esa posición a Marroca, que puede estar apoyado en la plantilla por Pola Cucú y por Altimira, Guardado, que Marroca haga efectivamente, y Altimira, el recién fichado, y dejar esa posición anclada ahí, retrasando un poco a Marroca, y después ir a por un futbolista de otro perfil, que bueno, tú ayer estuviste hablando de él, ¿no? Que era Lo Celso, por ejemplo, que se pusiera a tiro con esos 7 millones que le caerían al Betis, o 9 de última hora, y por ahí van los tiros, porque lo que quiere Pellegrini, Oliva, es jugador creativo que le haga competencia a William Carvalho.
Uh-huh. Muy bien, vamos con todos estos temas. Ya ven que viene el día entretenidísimo, informativamente hablando. A ver si nosotros somos capaces todo de explicarlo bien, argumentarlo bien, y de hacer un buen rato de radio hasta las 2 en punto de la tarde, con ruedas de prensa, con última hora de los partidos, mercado, ya saben, la noticia de última hora en el fútbol español, se atrinchera, no dimite Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. Acabo de leer a Iker Casillas, por ejemplo, ya las reacciones son inmediatas, en las redes sociales sobre todo. Vergüenza ajena, dice Iker Casillas después de escuchar a Rubiales. Sí, lo estoy flipando, me dice Alberto Ceballos, que ha puesto Borja Iglesias, por ejemplo, también en las redes sociales, me comenta nuestro ingeniero técnico, en fin, que se van a ir sucediendo las reacciones después de que Rubiales haya pegado un giro a última hora, y lo que ayer era algo que tenía en mente ya, lo de marcharse, dar un paso a un lado. Hoy en la asamblea, junto a los asamblearios, ha dicho: me quedo, no dimito, y además voy a iniciar acciones legales contra todo el que ha manchado mi honor, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un escándalo monumental. Lo que no es un escándalo, bueno, sí, es un escándalo porque tienen unos coches brutales, sí. Si van allí dicen: madre mía, qué escándalo de coches hay aquí en Gabri Motor, porque hay coches seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. O sea, los mejores coches están allí en Gabri Motor, muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar y en Gabri Motor Gallery. Recuerden, Gabri Motor, 1:22. Vamos rápidamente a lo último que ha ocurrido. Rueda de prensa de Mendilibar de hace tan solo unos minutos. Anoche, presentación de Luke Bacchio y de Nilan, del portero noruego. Han hablado Pepe Castro, Víctor Horta, ha hablado Mendilibar. Tenemos una junta de accionistas del Betis. Todo esto hasta las 2 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Mira, yo me creo que me voy a quedar aquí otro cillita más, ¿eh? Porque esto es el paraíso, esto es una maravilla. Yo no vuelvo. No vuelvo. Bueno, ahora el teléfono. ¿Sí? Hombre, señor director, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿No me puedo quedar unos días más? ¿Y es irrevocable? Pues nada, saludemos, sí, señora, ¿eh? ¿Eh? Pues vuelvo el 1 de septiembre. Se acabaron las tonterías.
Herrera en COPE Sevilla, con Mariano Molina.
¡Qué bueno!
Y Mariani se quería quedar hasta el 2. No, el 2 no, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Hace bien el señor director en llamar las filas.
Alberto Ceballos.
A nuestra querida Mariani Molina y el ingenio de nuestro compañero Alberto Ceballos para anunciarnos que vamos volviendo a retomar todo el pulso de la programación habitual de la cadena COPE en Sevilla, ya con los deportes, desde el inicio de la temporada, y poco a poco se irá sumando la habitual programación en el mes de septiembre de COPE Sevilla. Bueno, tenemos el fin de semana, mucho fútbol en tiempo de juego a nivel nacional, a nivel local también, mañana y el domingo, 9:30, los dos partidos. El primero es mañana, Sevilla-Girona. Cuidado que el Sevilla viene de dos derrotas, con mala imagen la última en Vitoria, que la grada anda enfadada, que la grada y el aficionado del Sevilla anda inquieto y tiene sus razones con la composición y el remate de la actual plantilla, porque ve que el equipo, lejos de ser más potente, lo que se ha visto por el momento es que se ha debilitado en la portería y que defensivamente no ha corregido nada, y lo que ha venido de nivel o de garantías, o lo que se puede presuponer que es más de garantía, es Sou, que parece un jugador ya testado, el ex del Eintracht de Frankfurt, al que de momento no utiliza, veremos mañana Mendilibar. Y luego Luke Bacchio es un jugador un poco más contrastado, internacional belga, viene de jugar en la liga alemana bien la última temporada, 12 goles y 5 asistencias, pero realmente para atrás es lo más inquietante. Gattoni no juega, ni tan siquiera juega cuando no está Badé, lo hace Quique Salas por delante de él, y ahora vamos a ver qué tal Pedrosa, porque sus primeros minutos con el Sevilla, sus primeras apariciones han sido de un bajo nivel, así hay que decirlo, futbolísticamente hablando. Mañana va a jugar Pedrosa, porque ya saben que no está Cuña. Recuerden, Fernando es baja para mañana, Gudel jugará junto a Badé en el centro de la defensa, Navas Pedrosa, parece claro, con Dimitrovic en la portería, y a partir de ahí, según el entrenador, a lo mejor no hay demasiados motivos para remover demasiado la alineación. ¿Jugará Sou de inicio en el partido? ¿Seguirá apostando por Jordán, Rakiti? ¿Meterá a Oliver Torres en la media punta? ¿Suso Campos en Nesiri? Por ahí pueden ir los tiros de una alineación titular, con esa duda de ver si Sou entrena, juega o no. Con lo que está muy contento, esto es un poco antiguo, ¿verdad, Andrés? Lo que vamos a escuchar ahora, Mendilibar diciendo que está contento con el entrenamiento. Sí, sí, entrenamiento.
Creo que ha sido un entrenamiento muy bueno, muy bueno. Hacía tiempo que no decía esto delante delante de vosotros ni delante de los jugadores, y les he felicitado porque llevamos tiempo que no entrenábamos tan bien como hemos hecho hoy, ¿no? Entonces, eso me da a que mañana podamos hacer un buen entrenamiento. No quiere decir, ¿no? Puede ser que no, pero sabéis que yo siempre he opinado de que los entrenamientos son los que me valen para poner a los jugadores, para pensar en cómo vamos a jugar el día del partido, y yo creo que víspera del partido hemos hecho un gran entrenamiento y pienso que vamos a hacer un gran partido.
Está fenomenal que el equipo entrene bien, pero no sé, es un poco, sinceramente, un poco inquietante que diga, ya estamos entrenando bien, ¿no? Se supone, ¿no? Que el equipo deba entrenar con normalidad y siempre bien.
Yo como tengo una teoría, muy mala leche, como tengo muy mala leche,
eso es cierto.
Claro, pues Yo lo que digo es que si es bueno que la noticia sea que están entrenando bien, ¿no? Esa es la noticia, que los jugadores estén entrenando. Entonces, ¿cómo entrenan el resto de semana y cómo entrenan el resto de días, ¿no? Yo, sinceramente, me parece de una antigüedad máxima el tema este de que se ha entrenado bien y que denota que antes no estaban entrenando bien, por cierto, que es lo que verdaderamente me llama la atención. Pero bueno, no deja de ser anecdótico de un entrenador que ya estamos acostumbrados que hable de todo y que lo suelte todo.
Sí, y tampoco nos vamos a quejar porque es verdad que suele ser bastante transparente en sus exposiciones, ¿no? Pero bueno, la noticia es que el equipo ha entrenado bien de cara a mañana. Voy a estar continuamente durante el programa, no solo actualizando la actualidad, sino actualizando los sonidos, y esto es trabajo para mi querido Alberto Ceballos, pero le han preguntado por Sow. Ya que ha entrenado bien, ¿habrá entrenado bien Sow? ¿Está Sow para jugar ya por fin un fichaje importante del Sevilla y que no acaba de ser titular? ¿Le han preguntado por Sow a Mendilibar?
Pero a él también le hace falta un tiempo de adaptación para hacer lo que le vamos a pedir nosotros, porque seguro que lo que ha hecho en otros equipos igual aquí necesita cambiar algo de lo que ha hecho en otro equipo y se le ha fichado por lo que ha hecho en ese otro equipo. Pero yo creo que en ese sentido creo que es un buen futbolista, creo que nos va a dar, pero creo que hay que tener paciencia con todo el mundo, que no, esto no es que lo que he dicho con Rafa, 3 partidos van a jugar, en teoría serán cerca de 50 los que vamos a jugar.
Aquí, yo en esto, sinceramente, esto de la jerarquía y de darle el sitio a los que el año pasado llevaron al éxito, a mí me parece que no corresponde con el fútbol de hoy día, ¿no? O sea, yo creo que realmente en el asunto de Sow, si realmente es un jugador que está al nivel, que se nos cuenta, que es un futbolista, insisto, ya testado, que ya se le ha visto, ¿no? En el primer nivel, jugando en el Eintracht de Frankfurt, en la selección de Suiza es un habitual. Es raro que este jugador no se haya utilizado, ¿no? Además porque Fernando, por ejemplo, no estuvo en la final de la Supercopa. Por ejemplo, mañana tampoco va a estar Fernando. Y es raro que no acabe de dar un paso. Y da la impresión, Andrés, que quiere darle continuidad, ¿no? A lo anterior, ¿no? Lo que no significa que no lo vaya a poner mañana, ¿eh? Pero que quiere seguir apostando por el bloque de la temporada pasada.
Sí, pero mañana ya no puede poner a Fernando. No puede poner a Fernando y
sí, pero
no
puede poner a Jordán otra vez, ¿no?
Bueno, pero no puede. Yo creo que si no jugara Fernando, si tuviera centrales, podría adelantar a Gudel, ¿no? Sería la otra opción, pero no teniendo centrales tampoco prácticamente. Es que se cae por su propio peso el tema de Sow, pero lo que me da la impresión escuchando al entrenador Oliva es que no está muy convencido de Sow en esa posición de último centrocampista, ¿no? Es lo que te quiero decir. Sí. Él dice que el Sevilla lo ha fichado por hacer muy bien algunas cosas en su otro equipo, pero que ahora tiene que cambiar, dice el entrenador. O sea, da la impresión de que el entrenador todavía no lo ve 100% adaptado a esa posición en la que venía, pues, para darle relevo y para coger el sitio de Fernando, ¿no? Natural, un recambio natural. Y a mí me extraña una barbaridad. Me extraña una barbaridad que con el nivel que está dando el Sevilla en Liga, este jugador haya pasado de puntillas en este principio de temporada.
Hoy ha sido el primer entrenamiento de Luke Bacchio, del nuevo extremo zurdo belga, que ha llegado de Hertha de Berlín, presentado anoche. Luego iremos con la presentación, que hubo detalles interesantes que vamos a ir salpicando tanto del presidente Pepe Castro como del director deportivo Víctor Horta. Pero, primeras sensaciones, ¿cómo ve Mendilibar a Luke Bacchio?
A ver, hoy me ha dado buena sensación. Ha jugado, ha entrenado como un comodín, o sea, con los dos equipos, que a veces no es tan fácil, que dices que juegas y parece que la sensación, como con el resto del grupo, ha sido muy buena, ¿no? La que me ha dado a mí personalmente y yo creo que la que ha dado a todo el mundo. Entonces, bueno, pensar que ha venido bien, que está bien, y pensar sobre todo que lo que le pedimos lo puede hacer bien, ¿no? Porque al final tú puedes hacer cosas buenas tú personalmente, pero que no vienen bien para el equipo. Y hoy lo poco que ha hecho, porque no ha estado mucho tiempo, pues lo ha hecho muy bien.
Buenas sensaciones tiene de Luke Bacchio. Lo normal es que entre en la convocatoria. Ya saben que las convocatorias son amplísimas, pero si tenemos en cuenta la manera de gestionar a los nuevos por el momento del entrador, lo normal es que mañana simplemente esté en el banquillo y quizás ni aparezca jugando algunos minutos, y quizás la semana que viene ya veremos ante el Atlético de Madrid. Y Rafa Mir, otro delantero, ¿supone la llegada de Luke Bacchio que haya la posibilidad de que Rafa Mir pueda salir? Atención, porque el Sevilla, y vamos con la información y ahora escuchamos a los protagonistas hablar sobre este asunto, De momento le ha dicho a Rafa Mir que no sale para enfado monumental de Rafa Mir. La información se la venimos comentando los últimos días. Él se había trasladado al Valencia lo que quería por una cesión de Rafa Mir, 5,3 millones de euros. El Valencia dijo de entrada no. Pero ayer el Valencia, después de la salida de Marcos André al Valladolid, teniendo algo de liquidez, le dice al Sevilla, aceptamos esos 5,3, vamos a cerrar el asunto. Y se encuentra con la sorpresa de que el Sevilla se cierra en banda y le dice no al Valencia, que de momento no deja salir a Rafa Mir. Aquí caben dos posibilidades, Andrés. La primera, que cambien las condiciones, algo que me extrañaría económicas del Sevilla a última hora por Rafa Mir, pero que puede ser, que quiera cambiar las condiciones económicas. O dos, que es una opción que no podemos descartar, que en el Sevilla, por los agentes e intermediarios que preguntan constantemente, piensen, bueno, vino por Rafa Mir ya una oferta del Mónaco, veremos si hay algún movimiento más o no con Rafa Mir. Y atención, con En-Nesyri no paran de preguntar equipos. Y queda mercado por delante. Y habrá pensado también el Sevilla, a ver si finalmente fútbol árabe, algún club inglés, va a venir con pasta por En-Nesyri, y en 4 días no tengo ni a Rafa Mir ni a En-Nesyri. Y quizás por eso bloquee esta posibilidad. Son las dos hipótesis e información que he añadido al principio que se me ocurren en el caso de este bloqueo de Rafa Mir, para la salida de Rafa Mir al Valencia, cuando todo estaba pactado económicamente entre clubes y el asunto de En-Nesyri de fondo. No sé qué te parece a ti.
Pues que meto una hipótesis más, pero después Perfecto. De haber escuchado el otro día a Rafa Mir, me parecería un giro radical, que es que el futbolista al final haya decidido no irse.
No, el jugador anda enfadado, tan
por eso
enfadado,
te digo,
Andrés.
Tú tan me estás enfadado, contando que el jugador está muy enfadado porque el Sevilla ahora no acepta esta
diría
opción.
Más, que está que se sube por las paredes.
Lo único que me extraña, Oliva, en todo este asunto, es que tenía constancia de que el Sevilla se estaba moviendo en el mercado de delantero centro, de jugadores que pudieran darle un relevo a En-Nesyri, que tenía varias cosas avanzadas y que evidentemente tiene que haber sido que alguna de estas operaciones que tenía tiro se le han caído, que ha visto que no va a poder contar con un refuerzo y que, como tú bien dices, ante la posibilidad también de que salga En-Nesyri, pues quiera por lo menos tener asegurado un puesto ahí en la punta del ataque, ¿no? Yo me ha extrañado una barbaridad después de escuchar a Rafa Mir el otro día, después de estar negociando una semana entera, que se lleguen ya las cantidades y que se eche para atrás esta operación. Y estoy loco por escuchar a Rafa Mir. Sí. Estoy loco por volver a escuchar a Rafa Mir a ver cuál es su postura en todo este asunto.
Enfadado está. Esa es la información que manejamos porque consideraba que ayer iba a ser jugador prácticamente ya del Valencia. Ha hablado Mendilibar sobre Rafa Mir, ha dicho que bueno, que paciencia, que él cuenta con él mientras esté en la plantilla. Pero voy directamente a Víctor Horta. Rueda de prensa de ayer. Asunto Rafa Mir, no nos desviamos del tema, pero contextualizo. Rueda de prensa de ayer de presentación de Luke Bacchio y del portero noruego Nilan, y le preguntan a Víctor Horta por En-Nesyri y por Rafa Mir. Si ha habido movimiento, oferta formal, no tanteos, que eso sí está viendo, pero sí oferta formal por En-Nesyri. ¿Y qué pasa con Rafa Mir? No se pierdan la respuesta sobre Rafa Mir.
No ha llegado ninguna oferta oficial por Youssef En-Nesyri hasta día de hoy. Está en red desde Valencia, prácticamente, no sé cómo explicarlo, retransmitiendo la negociación de Rafa Mir. En el club estamos valorando internamente y a día de hoy te digo que Rafa Mir es delantero del Sevilla y creo que lo va a ser también a fecha 2 de septiembre.
Muy tajante,
más claro,
¿no?
El agua, ¿eh? Más
a fecha claro 2 de septiembre. Pues sí que ha girado este asunto, de Rafa Mir.
Ha girado, pero un día,
Sí, sí.
Yo
en horas,
te digo que tengo algo tiene que haber pasado, alguna conversación tiene que haber habido entre club y jugador, porque esto no es habitual, ¿verdad, Oliva? Que estén todas las partes de acuerdo, que la operación esté en 1 millón y pico de diferencia, que se llegue al acuerdo y que el último día se eche para atrás. La verdad es que llama poderosamente la atención.
Sí, avanzamos. Capítulo de fichajes. Ha llegado ya Luke Bacchio, el portero Nilan. Han llegado fichajes como Sou, Pedrosa, Gattoni. Pero es que queda, al Sevilla le queda por firmar cosas. Pregunta para el entrenador esta mañana, para José Luis Mendilibar. Capítulo de fichajes. No es un entrenador incómodo en la sala de prensa. No es un entrenador que apriete mucho, pero sí se le nota algo inquieto con la situación y claro que el entrenador quiere fichajes. Reflexión del capítulo de mercado de Mendilibar.
A ver, todos sabemos que las tres competiciones que tenemos, ¿no? Liga, Champions, Copa, con dos delanteros, ya el año pasado lo dije, estamos justitos, por ejemplo. Habría que traer uno más. Y no porque sean mejores o peores los que tenemos, sino por número, ¿no? Un central, por la gente que tenemos atrás lesionada, pues lo normal es también que pueda venir, que pueda entrar, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver si el medio centro puede venir, si no puede venir, cómo estamos de gente, porque si viene un central, Gudel pueda jugar en el medio centro. Hay otras posibilidades, ¿no? También pensar que para que venga toda esa gente, primero tiene que salir. Entonces, paciencia tenemos que tener hasta el 1.
Le falta central, medio centro. Si viene, creo que por lo que ha comentado Mendilibar, han debido también hablar con la dirección deportiva. Primero el central, porque si no viene el medio centro, al menos puedo adelantar a Gudel. Y un delantero también ha hablado Mendilibar. Contando Rafa Mir, Enesiri y otro delantero más Luke Bacchio. Y luego yo creo que ahí hay exceso de jugadores, me da la impresión, porque tampoco el entrenador está jugando con dos delanteros habitualmente. Pero claro, está pidiendo cosas y veremos finalmente con qué le rematan la plantilla.
Oliva, me tienes que perdonar.
Perdonado estás de entrada, claro que sí.
Estoy escuchando a Mendilibar atentamente, pero es que tengo noticia de última hora.
Ah, bien, bueno, es que la actualidad siempre manda. Eso es como las actualizaciones de software, sí, del teléfono, sí, hay que actualizarlo siempre.
Es que acaba Borja Iglesias en torno a todo este asunto.
El asunto Rubiales, ¿no?
Del asunto Rubiales, acaba de poner un hilo de Twitter y hay, bueno, declaraciones importantes de Borja Iglesias, ¿eh? Declaraciones importantes de Borja Iglesias en torno a este asunto que, si te parece, paso a leer. En los últimos dos minutos han sido escritas.
Sí.
Bueno, están reventando las redes sociales. Mientras lo estoy viendo, veo cómo suben las visualizaciones. Dice Borja Iglesias en Twitter: estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera, dice Borja Iglesias. Y en otro tuit, justo abajo, en este hilo, dice: vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volverá a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente. Dice Borja Iglesias que, de este modo, mientras Luis Rubiales siga siendo presidente de la Federación Española de Fútbol, renuncia a entrar en una lista de la selección española de fútbol. O sea que la noticia hasta ahora es el pronunciamiento directo de Borja y su retirada de los carteles de la selección, si es que en algún momento fueran a volver a llamarlo, claro.
Sí, es la opinión que tiene Borja Iglesias, pero se están sucediendo continuamente reacciones de todo el fútbol español. Esta evidentemente es muy directa porque estamos hablando de un jugador del Real Betis Balompié. También es cierto que esto da la impresión de que va a acabar en una inhabilitación. Los tiempos veremos, pero que después de que el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno, haya rápidamente reaccionado con una reunión de urgencia esta tarde, es que va a proponer la inhabilitación para Luis Rubiales, que, recuerden, la noticia de la mañana ha dicho que no dimite, pero no una vez, lo ha hecho hasta en 5 ocasiones. Si hay cualquier novedad, se la vamos contando. Ya le decíamos al principio del programa que vamos a ir prácticamente actualizando un montón de historias en referencia a este programa y a esta noticia de la mañana. Pero por rematar la información del Sevilla e irnos también directamente a la información del Betis, estábamos hablando del capítulo de mercado, de lo que le queda al Sevilla por delante. Y le preguntaban a Víctor Horta en estas últimas horas, en la presentación de Luke Bacchio y de Nilan, por los problemas defensivos, fichar un central, fichar a un mediocampista. Reflexión, si hay problemas defensivos, de Víctor Horta.
Bueno, yo creo que defender defienden todos, ¿eh? Es una de las cosas que suena tópico, pero es una realidad, ¿eh? Está claro que la situación de la defensa nos preocupa más a nivel médico, donde se está trabajando en la recuperación de Nianzú, donde se está trabajando mucho en la recuperación de Marcao, porque a nivel de número es verdad que tenemos un montón de jugadores, pero nosotros en esta semana final de mercado estamos abiertos, Miguel Ángel, a todo tipo de situaciones que puedan mejorar la plantilla, pero en todo tipo de líneas, puede ser arriba, puede ser en el medio, puede ser atrás, porque ya lo preveíamos, ¿no? Que como estaba hecha la planificación, esta semana final iba a ser bastante decisiva.
Es verdad que para Víctor Horta el hecho de encontrar una plantilla con salarios enormes de jugadores que no valen y que hay que colocar no deja de ser un freno constante a la hora de poder hacer otras operaciones, porque además hay problemas de liquidez en el Sevilla y no anda sobrado de dinero y tiene que ir midiendo continuamente lo que ingresa y lo que puede gastar. Pero es verdad que se ha metido los últimos 4 o 5 días de mercado, da la impresión que con cosas por rematar, pero además Jordan, ¿no? Lo del central, lo del mediocampista defensivo, ya vemos que Fernando entrena, pero ayer se retira, no puede jugar, posiblemente tampoco ante el Atlético de Madrid. Son dos prioridades absolutas para darle y dotar a la plantilla de un par de jugadores que eleven el nivel. Resumo rápidamente el resto de cuestiones. Le volvieron a preguntar ayer a Víctor Horta y a Pepe Castro por Ramos. Volvió a decir que de eso está todo hablado. Ramos está valorando una oferta del fútbol
turco. Esta vez estuvo bien el presidente.
Del Galatasaray. Sí, no pisó charcos. Ya se habían pisado, creo, y creo que el discurso con Ramos ha sido equivocado por parte del club, incluso del propio Víctor Horta, pero en esta ocasión coincido contigo, Andrés, no, estuvo con un talante normal, dijo que no había ninguna novedad y que ya se había hablado todo de Ramos, por tanto, Ramos, olvídense, si ahora la gente dice que venga Ramos, porque no hay centrales, olvídense de Ramos. Marcao,
ya lo contó Víctor, que no había ninguna posibilidad de que Ramos viniera a Sevilla.
Marcao. Dijo Horta que van a empezar con un tratamiento novedoso, experimental, con Marcao. ¿Qué tendrá Marcao? ¿Qué lesiones tendrá? Que realmente es imposible que el jugador se recupere del todo, pero que había en marcha un asunto experimental médico con Marcao para ver cuándo lo pueden recuperar. Y me quedo con dos cuestiones más. Una tiene que ver con Acuña, Monchi, el enfado con Monchi, si va a haber denuncia con Monchi o no. Le preguntaron por este asunto a Pepe Castro.
No, a ver, aquí no es una cuestión de Monchi o no Monchi. Aquí es una cuestión de que el Sevilla escucha las ofertas que pueda haber por cualquier club, sea el Aston Villa o sea cualquier otro equipo, y la realidad es que el club decide si el precio es adecuado o no. Evidentemente, en el Sevilla, si no se paga el precio que entendemos oportuno, pues no se va a ir. No, ninguna denuncia. No hay operación. ¿Qué denuncia va a haber?
Da la impresión de que el asunto de Acuña, además con la lesión, que no va a haber más historia con el Aston Villa.
Me río con esto porque tema de denuncia tendría que estar la cárcel llena de directores deportivos. Llena que no cabrían los asesinos los ladrones. Sí, porque un director deportivo hable antes
con un jugador con un contrato, ¿no?
Que con un club, es que me parece irrisorio, ¿no? Me parece que es una ridiculez la norma, para empezar, porque tú, lo primero que, si quieres contratar a alguien, le tienes que preguntar a ese alguien si está bien dispuesto a venir, ¿no? Pues que es ridículo.
Ha gastado el Sevilla 10 millones aproximadamente en Luke Bacchio. Alerta de Berlín, el 49% del ERTA de Berlín es...
¿Tiene buena pinta? ¿Te gusta?
...7-7 partner. Si me gusta 7-7 partner, Luke Bacchio.
Luke Bacchio.
Luke Bacchio, lo que le vi o lo que le he visto con el ERTA de Berlín, parece un jugador interesante. Ahora, de este tipo de jugadores habilidosos de uno contra uno...
¿Parecido a quién? ¿A quién dirías?
No es Martial. Martial me parece mejor jugador y aquí no cuajó, pero un futbolista así, habilidoso de banda, muy alto... muy espigado, de buen uno contra uno, zurdo, de ser bastante vertical a la hora de ir a portería, pero aquí vi a Martial, que yo me parecía que era un jugador top, un jugador importante, pero no triunfó, por eso dejó en cuarentena si Luke Bacchio, y habrá que verlo, los famosos 10 partidos de Víctor Fernández, que ya van por 30, ahora ya necesita 30 para ver un jugador.
Ahora es hombre de fútbol, ahora y es hombre de cosas fútbol a los jugadores, efectivamente, aunque no hagan nada bien. Sí.
Vamos a ver Luke Bacchio qué tal. Lo de 7-7 partner, no deja de ser curioso, hasta le preguntaron a Pepe Castro, ¿esto es un acercamiento al grupo que apoya a José María del Nido Benavente? 7-7 partner, el hecho de haber hecho negocio con el Hertha Berlín, y en ese club hay un 49% de las acciones que son de 7-7 partner. Castro Horta.
Ningún acercamiento y ninguna cuestión más que es un jugador que nos ha interesado, que hemos hecho una oferta por él y que ya está aquí.
y que aparte en la legislación alemana es 51-49, 51 es de los socios, 49 de la entidad privada. O sea, no es el accionista mayoritario. Los socios en el ERTA, como en cualquier equipo alemán, son los accionistas mayoritarios.
Pero lo económico creo que sí tienen...
Bueno, pero es 51-49.
En todo caso, ningún acercamiento.
Ninguno.
De acuerdo.
No hay acercamiento, no se ve como un acercamiento el hecho de haber hecho negocio con un club en el que está 7-7 Partner, que de momento siguen apoyando la gestión, bueno, la gestión, siguen apoyando accionariamente en las juntas de accionistas a José María del Nido Benavente. Bueno, hasta aquí esta densísima información que teníamos del Sevilla, porque había un montón de asuntos abiertos. Hemos tocado al principio ya del programa algunas pinceladas de cómo puede ser la junta de accionistas del Betis, venimos desarrollándolo en los últimos días. Hemos hablado del asunto Guido Rodríguez, del que pueda haber novedades durante el fin de semana, y tenemos que hablar también con más voces sobre esta junta de accionistas y plataformas que van a estar presentes en la junta de accionistas del Betis. Tenemos poco tiempo por delante, pero vamos a aprovecharlo bien, querido Alberto Ceballos.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clínicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Este sábado, desde las 9 de la noche, vive la emoción del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
COPE más Sevilla, gracias por seguirnos.
Desde Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona, con la narración de Isaac Escalera.
Bueno, Escalera, cuéntanos cómo está la cosa.
¡Métela, métela, 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 gol!
¡No! Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de juego, tiempo de liga en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Yo que tú... No me movió de aquí.
Y el domingo, Athletic Club Real Betis.
Ese es el partido del Betis, el del domingo a las 9:30 de la noche, un partidazo. Tiene muy buena pinta también este Athletic Club de Bilbao, Real Betis Balompié, después del arranque de temporada y los 4 puntos que el Betis ha cosechado en las 2 primeras jornadas. ¿Hay algún apunte deportivo, Andrés, de cara al fin de semana, al partido del domingo?
Bueno, el apunte deportivo es que sigue sin poder contar el entrenador ni con Bellerín ni con Mar Bartra. Evidentemente a esta hora de la tarde los jugadores siguen sin estar inscritos en la Liga de Fútbol Profesional y las lesiones de larga duración. Ya sabemos que William Carballo, sobre todo la de Fekir, no puede contar con él. Carballo tampoco, y a la espera de ver si va sumando minutos en los entrenamientos Claudio Bravo. Por lo demás, pues un equipo que yo creo que va a calcar lo de la semana pasada en el empate ante el Atlético de Madrid. Oliva, es la impresión que me da, que el entrenador va a seguir calcando alineaciones y que lo más llamativo de todo es que Miranda se ha caído del once titular, ¿eh? Que
sí, ha estado también bien
Miranda terminó siendo el lateral, sí. Pero vamos, titularísimo del Betis, y se ha caído de este once titular.
Uh-huh. No parece que antes de la junta de accionistas vaya a haber novedades con el asunto de Guido. También tiene su lógica desde el punto de vista de los dirigentes, ¿no? No van a ir a una junta después de aceptar una oferta por Guido de 12 millones de euros, porque además en el club parece que quieren apretarle mucho más a Olympique de Lyon. Es decir, Guido juega el domingo en Bilbao, Andrés, y posiblemente la semana que viene, cuando hay ya tan mínimas diferencias, se acaba haciéndolo de Guido y Olympique de Lyon, ¿no?
Es la impresión que da que el Betis evidentemente no puede prescindir de un jugador de este nivel en ningún caso, aunque esté en el escaparate de salida. Pero si yo tuviera que apostar, Oliva, también apostaría que este jugador la semana que viene abandonará el Real Betis Balompié. Me parece que la diferencia económica es muy pequeña ya entre el Olympique de Lyon y el Betis, y que efectivamente, Oliva, Guido Rodríguez tiene pie y medio fuera de la entidad. Ojalá todo diera un vuelco y lo renovara el Betis, pero la impresión que me da, y por lo que dicen sus agentes, el entorno del jugador, es que está muy cerca de cerrarse su salida.
Hemos escuchado esta semana al club ayer a través del vicepresidente José Miguel López Catalán. Hemos escuchado el miércoles en COPE Sevilla a Pablo López, consejero de Siete Pulmoni, que representa paquetes de acciones importantes que están contra la gestión de los actuales dirigentes y que van a votar en contra de la ampliación de capital de esta tarde. Y queremos rápidamente también pulsar a los pequeños accionistas. ¿Sí? Seguramente usted también será que está escuchando la radio, tendrá sus pequeñas acciones, esté pensando qué hacer, si ha pensado algo en hacer de cara a esta junta de accionistas o no. Y también queríamos conocer su postura. Nos está escuchando Luis Rozados, que es miembro de la asociación Nuevo Betis, ANB, que representa aproximadamente, Andrés, tú me corriges, aglutinan un 2% aproximadamente, ¿puede ser?
Un 1,7 sindicado, aproximadamente reúnen. Luis Rozados nos podrá sacar de dudas, pero también mucha relación, ¿no?, con otros pequeños accionistas que, aunque no tengan sindicado su voto, sí que tienen relación con esta organización.
Sí, hacemos un par de preguntas a Luis Rozados. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por atender la cadena COPE.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Igualmente. ¿Qué postura van a mantener dentro de su asociación en la Junta de Accionistas de esta tarde? La pregunta es clara porque es la que todo el mundo se hace. ¿A favor, en contra de la ampliación de capital? ¿Qué piensan?
Bueno, nosotros ya la mostramos el día 28 de julio en el comunicado. Nosotros sí estamos a favor de la ampliación, porque no vemos otra solución.
¿Y se mantiene?
Sí. No vemos otra solución posible, que haga algo previsible ante la situación patrimonial que tiene el club. Y, por tanto, entendemos que esta es la solución más lógica y que a la que nos veíamos abocados. A partir de aquí, lo que nos queda es ponernos a trabajar para que la parte minoritaria, ese 50%, pues tenemos los minoritarios y casi 14.000 béticos, pues podamos acudir en la gran mayoría pues a través de cesión de derechos, de financiación, etcétera, etcétera. Pero evidentemente nuestra postura al día de hoy, ante lo que se pregunta que hoy, que es ampliación sí o no, es sí.
¿Qué pretenden llevar a cabo? ¿Qué acciones pretenden llevar a cabo para intentar que el accionista minoritario, en una situación de desventaja absoluta y sabiendo que el valor de sus acciones, sin tener el poder realmente comprar acciones ahora mismo, al precio además que estamos hablando, no deja de ser un desembolso económico importante y no parece que esté al alcance de mucha gente que pueda pensar voy a comprar acciones, pero ¿van a poner herramientas en manos de los accionistas para intentar sindicar acciones?
Sí. De hecho, hemos estado trabajando durante todo el verano en la creación de una página web que la pondremos en marcha la semana que viene, que es un bético, un accionista.com, en la que los béticos que quieran ceder sus derechos a abonados, no accionistas, pues evidentemente lo puedan hacer y se puede hacer articular de forma ordenada, incluso en primera ronda, no haya que esperar a la última. Y por otra parte, estamos negociando con entidades financieras la posibilidad de financiación pues de esos paquetes de 2, 3, 4 acciones en cómodos plazos, de forma que para los minoritarios sea más fácil acudir a esa ampliación, y sobre todo para aquellos que aún no siendo accionistas al Betis desean serlo, y que durante todo el verano hemos estado obteniendo bastantes solicitudes en ese sentido.
Muy interesante, ¿eh? Sí, interesante lo de ceder tu derecho a otro abonado del Real Betis Balompié y que de esta forma pueda acudir a otra persona que ahora no sea accionista y poder dispersar, ¿no? Atomizar, como se dice, las acciones. Y yo le quería preguntar, don Luis, disculpe, el hecho de que ustedes crean que la ampliación de capital es la solución o es una de las soluciones al problema económico del Betis, ¿quiere decir que aprueban la gestión económica que se ha hecho desde el club?
Bueno, el tema de aprobar o no aprobar la situación económica del club es algo que se discutía en la asamblea de diciembre, no la de ahora. Esta situación de 70 millones de patrimonio neto negativo ya era conocida en diciembre y yo no escuché en la Junta muchas críticas en contra de la gestión del club. E incluso los accionistas que tienen poder para convocar a asambleas extraordinarias para cesar o remover el consejo, yo no he visto ningún movimiento en ese sentido. Es decir, cuando el club le pregunta qué va a hacer para solucionar esta situación, y te plantean diferentes opciones, siendo la última la ampliación de capital, y que nosotros ya en su día vimos que era la única viable, lo normal ahora, pues una vez que la convoca, es que seamos coherentes y tengamos que decir que sí. El tema de la gestión o no gestión, yo creo que eso habrá que dilucidarlo en otro momento.
Me ha toreado un poco, ¿eh? Me ha sacado usted el capote de una
puede
forma
ser interesante para un buen rato de Roca charla, Rey, con Luis Rosado. Sí. Para hablar de todos estos asuntos. Estaremos pendientes de la Junta de Accionistas de esta tarde. Gracias, Luis, por atendernos. Que vaya todo bien.
Perfecto,
gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Luis Rosados en directo, representante de la Asociación Nuevo Betis, cuya postura es apoyar esa ampliación de capital. Bueno, nos tenemos que ir marchando porque vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tienes mucho trabajo, Andrés? El domingo tienes Atlético de Bilbao Betis.
Claro, el domingo tengo el Atlético Betis.
Hay que ver lo que te quiere la gente. Hay que ver lo que te quiere la gente. No, que va. Que he ido a desayunar esta mañana y me han preguntado por Andrés. Qué gran profesional, qué gran periodista.
En Twitter lo que se sabe, la clientela pues recoge los balones de oxígeno que le tiran, lo recoge la clientela, estamos acostumbrados.
Qué bien estás, qué bien andas en un buen momento de forma, sí señor.
A la clientela se le tira un caramelo y lo cogen al vuelo.
Siempre. Bien. Estamos orgullosísimos de todos nuestros oyentes. Adiós, las noticias, Alberto Ceballos. Gracias por seguir estando ahí, ¿eh? Un saludo, adiós.